LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo muy bien, aquí otra vez, un episodio más, que ya después de las vacaciones ya lo echaba de menos.
¿Sí? ¿El podcasting?
Hombre, entre que mi podcast no lo grabo y me fui de vacaciones, yo creo que sí que necesito un poco volver a grabar.
¿Tenías mono de podcast?
Sí, sí, la verdad es que sí. He estado intentando ya plantear mis nuevos episodios también para seguir con el mío. Pero bueno, hoy estamos aquí en el podcast de la Unión Podcastera y volvemos con otra pregunta de esas que nos hacemos nosotras para reflexionar y que no tienen respuesta definitiva tampoco, sino simplemente compartir con los oyentes lo que pensamos y bueno, y también que ellos nos puedan decir lo que ellos piensan sobre los mismos temas, ¿no? Y la pregunta de hoy es, ¿necesita nuestro podcast una web o no? Esa es la pregunta que yo me hago y que me he hecho siempre.
Interesante pregunta. Creo que una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo cuando empieza, ¿no? ¿Tengo que invertir en una web o con lo que me da el hosting puedo ir tirando?
Sí, bueno, yo por ejemplo, yo fue lo primero que pensé que sí o sí tenía que tener una página web, ¿no? Y fue lo primero que me puse a hacer. Casi antes de grabar necesitaba tenerla, ¿sabes?
Yo también, lo hice así también. Ahora no sé si es tan necesario. En aquel momento, no lo sé. Pensaba que quizás era primordial. Ahora quizás ha cambiado un poco el mundo del podcasting. Ahora hablaremos. Y quizás no es tan necesario. Pero vamos a hablar un poquito más de desarrollar un poco estas ideas que nos surgen.
Hombre, yo
cuando hablamos de la web.
Sí, pensaba que hacía falta una web porque yo misma, por ejemplo, iba a buscar la web de los podcasts. Me gustaba ir a leer a ver si había otro tipo de contenido, mirar las notas e incluso escuchaba desde el PC porque en casa no estoy con los auriculares que parece que te estás extrayendo ahí del resto de la familia. Y bueno, me sentaba un rato y ya pones el podcast de la web, ¿no? Y es algo que hacía, me gustaba también para ver un poquito el proyecto de que iba, ver las personas que lo hacían, no sé. Es algo que me gustaba hacer. Lo que pasa es que ya por último, pues eso como que me da más pereza.
O sea, al principio, tú conocías un podcast pues porque alguien te lo recomendaba, ibas a la web del podcast, si tenían, para escuchar desde allí los episodios y conocer un poco más de las personas de los creadores del podcast.
Y el proyecto en sí del podcast que tenían, ver los episodios que tenían anteriores, desde cuándo estaban, no sé, conocer un poco más.
Fíjate, yo eso creo que nunca lo he hecho así. Y yo también desde el principio tenía una web, pero no sé, no sé tú cómo conociste los podcasts, a lo mejor tiene relación con esto. Yo, como lo conocí en Spotify, como que ya venía de la app, ¿no? De la app de podcast, que en su momento Spotify era una app de música, no era lo que es ahora, pero sí que tenía algunos podcasts y tal, y los solía escuchar ahí. Luego ya, bueno, a través de internet vas conociendo un poco más, el grupo de la Unión Podcastera en Telegram, etcétera, etcétera. Luego ya vas descargando apps más específicas, ¿no? Para podcast en su momento, que luego hablaremos de Spotify, pero nunca me ha dado por ir a la página web, creo, estoy pensando y no solía escucharlos a través de la página web.
Sí, yo sí. Yo los conocí también en el PC, ¿sabes? Porque sobre todo empecé con marketing, a interesarme por el tema de marketing en las redes y tal, y empecé a encontrar algunos. Luego recuerdo que lo primero que me bajé como podcaster, que pensaba que ni sabía bien lo que era, fue Stitcher. Luego me di cuenta que allí había pocos en español. Entonces ya a raíz de ahí ya empiezas a investigar, encuentras grupos y ya todo va rodado, ¿no? Y pruebas ya diferentes aplicaciones. Pero sí que los conocí a través de ahí.
¿De qué año estamos hablando más o menos, Laura?
Yo creo que unos 3 años así.
Ok.
No mucho más, porque yo creo que empecé, no llevo ni a un año de que escuchaba a cuando empecé a grabar mi podcast.
Okay. Por eso te decía, yo creo que quizás antiguamente, cuando digo antiguamente, estamos hablando de hace 3 años, que suena hace 20 años, pero no. Hace algunos años quizás era más necesario tener una web, bueno, también para que te conociesen un poco más. Yo creo que quizás ahora con el desarrollo de los podcatchers y de otras aplicaciones, quizás esta necesidad se ha visto reducida un poco. Quedan algunas cosas o algunos motivos interesantes por los que queremos tener nuestra web, que hablaremos ahora, pero ¿tú crees que si, por ejemplo, una persona que nos está escuchando quiere empezar un podcast, ¿tú crees que hoy en día es absolutamente necesario tener una web?
No, yo creo que no. Yo creo que no necesitas realmente para empezar un podcast. Y menos hoy en día. Tú misma antes decías que habías conocido por Spotify precisamente el tema de la llegada masiva de los podcasts, porque antes no eran pocos, pero ahora que todo el mundo puede entrar en Spotify, todavía para escucharlo desde el mismo PC, por ejemplo, tienes mucho más fácil, porque lo tienes todo en el mismo. Ya no tienes que ir a buscar las páginas web. O sea, que encima lo has facilitado. Ya es una propia página casi los podcasts. No los podcasts, sino Spotify o iVoox o allá donde
sí, porque aparte de permitirte escuchar el episodio, ya leen directamente de esas notas del episodio que tú subes a tu alojamiento, a Anchor, a iVoox, a donde lo subas, ¿no? Esas notas del episodio que rellenas, esa descripción, los podcatchers y apps como Spotify y otras ya leen directamente de ahí. Así que quizás es un poco redundante, ¿no? Enviar a la gente a la página web cuando lo tienen ahí a simple vista.
Yo pienso que hoy en día esto ha cambiado. Por Spotify, por Google Podcast, que le ha dado un giro ahí.
Pues yo también, cuando empecé hice la página web del podcast, pero porque quería tener en un lugar guardados todos los audios. Cuando empecé no tenía muy claro el tema de cómo funcionaban los feeds, si te ibas de un alojamiento a otro, qué pasaba con los suscriptores, qué pasaba con los audios y todo eso. Y dije, no me quiero complicar, lo tengo todo en la página web. Y mi idea fue, aparte de tener la página web para las notas de los episodios o quizás en algunas ocasiones contenido extra, que era la idea inicial pero luego nunca sucedió, la idea era en la propia página web crear mi propio feed para que ese feed fuese el que envío a plataformas como Apple Podcast, como iVoox y a todas las aplicaciones de distribución que utilizo actualmente. Entonces esa era la idea principal, tenerlo todo condensado ahí para que independientemente de que me fuese de un sitio a otro, de un alojamiento de podcast a otro, la gente siguiese suscrita al feed de mi web, ¿no? Que es más estable de lo que pueda ser un alojamiento.
Evidentemente eso es una de las razones por las que sí tienes que tener una página web si decides hacer el feed tú, ¿no? Y no utilizar una de las plataformas a donde lo subimos. No. Yo también una de las cosas que pensaba, por ejemplo, es que igual si tenías una página web, pues los comentarios iban en la página web. Pero si te das cuenta, la mayoría de la gente que te va a comentar, o te comenta en iVoox, o te comenta en Apple Podcast, no sé. Al principio yo sí tenía gente que me comentaba en la web, pero luego disminuyó completamente.
Sí, yo creo que tengo un comentario en la web. Uno y la respuesta mía a ese comentario. He visto que la gente suele interactuar más por redes sociales. También. Twitter, Telegram, que en la página web. De hecho, se comentaba el otro día, lo había leído por Twitter, de gente que estaba incluso cerrando los comentarios en sus páginas web porque realmente te exige un pequeño trabajo de moderación, porque llega mucho spam y llega muchos comentarios que realmente no tienen sentido, no son comentarios de oyentes, sino de páginas web spameando y estas cosas. Y estar borrando todo eso, aprobando o quitando del medio todo eso, quizás te supone más trabajo que dejarlos cerrados. Y la gente al final, normalmente en un episodio de podcast les decimos, me puedes encontrar en Twitter, Telegram o por email o tal. Entonces creo que es más sencillo, ¿no? Ponérselo más fácil al oyente, que siempre nos estamos quejando los podcasters de que hay poca interacción con los oyentes. Creo que es necesario ponérselo lo más fácil posible, si queremos que haya alguna.
Es que yo creo que al oyente, bueno, nosotros somos oyentes, aparte de ser podcaster. Nos gusta el poder contactar directamente con la persona lo más fácil posible. Si podemos enviarle un mensaje de Telegram, yo de luego uso el Telegram antes que en Twitter. O sea, lo que me sea más fácil y más directo. Y claro, el comentario en tu web no es la forma más directa. Sí le llega, pero como que tarda más tiempo, no es tan de que yo te escribo ahora, igual coges y me respondes sobre la marcha.
Claro. Y sí, en la página web a lo mejor lo ves dentro de 2 días.
Exacto.
¿Alguna vez has escuchado un episodio y has dado feedback al podcaster, así como inmediato, por redes sociales o por Telegram?
No, por Telegram sí.
Creo que es la manera más... Es cierto que no todo el mundo tiene Telegram, ¿no? Telegram, yo sigo pensando, y a lo mejor me equivoco, que todavía es una herramienta un poco de nicho, quiero decir. Yo Telegram la utilizo para conversar con gente sobre podcasting y ahora un poquito sobre los estudios. Estoy por ahí en algunos grupos sobre los estudios que estoy cursando, pero no sé, la mayoría de la gente parece que sigue utilizando WhatsApp. Me da la sensación de que todavía es un poco de nicho y todavía la gente así como de la calle, entre comillas, la gente que no está en este mundillo, todavía no la conoce tanto. No sé si me estoy equivocando. Tú tienes más experiencia con Telegram.
Yo creo que está en lo cierto. Si es verdad que van llegando como cuentagotas, ¿sabes? Porque Telegram te va avisando muchas veces de quién se ha unido y ves que poco a poco gente de tu entorno o del trabajo o lo que sea, pues llega a la aplicación. Pero teniéndolas las dos, siguen utilizando evidentemente WhatsApp como principal.
Sí.
Eso sí.
Mucha gente llega por los canales estos de chollos. Por lo menos en mi trabajo es algo que he visto. ¿Sabes estos canales que te van dando el chollo del día? ¿Cómo se dice? La ganga, ofertas del día. Y me parece que mucha gente llega a Telegram por eso.
No sé, pues yo no estoy suscrita a ninguno, o sea que...
Yo tampoco, pero me hablan de ofertas. Bueno, recuerdo que sí estuve alguna vez cuando quería comprarme un disco duro y ahí estaba monitoreando los más económicos.
Sí, yo es como lo de comprar luego muy pausadamente, me lo pienso mucho, ¿no? Y cuando realmente lo necesito, que si no te vuelves loco, ¿no? Un poco. Entras en el tema este del consumismo, de comprar por comprar, sí. Porque está barato o porque es un chollo y no te hace falta.
Sí, sí, por impulso. Las marcas se utilizan mucho ese recurso para que compremos por impulso.
Sí, sí, yo ahí por lo menos sí que me mantengo.
Y ahora que han pasado unos años, ¿sigues utilizando el ordenador para escuchar podcast o ya tiras más del móvil, del celular?
Si puedo, siempre del móvil. Solo cuando quiero escuchar algo concreto que sí que tenía mucho interés y no me ha dado tiempo, lo que sea, pues entonces, bueno, si tengo que hacerlo en la web, lo hago. Pero ya muchas veces cuando llevo un enlace, lo comparten, lo que sea, y veo que no lo puedo escuchar del móvil, a veces hasta me molesta, ¿sabes? Decir, coño, tengo que ir a buscarlo a la web, sí. ¿No? E incluso a veces paso del podcast. Me pasa con los nuevos, porque yo voy acumulando podcast, ¿sabes? Si yo veo uno nuevo y yo me voy suscribiendo para luego, cuando tenga tiempo, irlo escuchando. Y tengo una burrada de suscripciones. Entonces, claro, si encima no me lo pone fácil y tengo que ir al PC, pues como tengo tanto ya y mucho sin haber empezado a escucharlo o haber escuchado uno solo o lo que sea, pues lo dejo. Y antes no, antes pues me molestaba en buscar la forma de escucharlo. Pero claro, mola, hay tanto por escuchar que al final no...
Claro, no, se hace imposible. Hoy en día ya con todos los podcasts que van saliendo, yo creo que cada semana, como tenemos el tema del hashtag lunes podcastero en el grupo de la Unión Podcastera, cada semana vemos podcasts nuevos, gente que va poquito a poco sacando sus episodios. ¿Y cómo haces cuando llega un podcast nuevo, por ejemplo, se presentan en el grupo de la Unión Podcastera en Telegram? ¿Te suscribes y ya descargas el primer episodio o te suscribes y ya cuando tengas tiempo lo descargas?
Me suscribo casi siempre a todo, digo no a todo, porque miro la temática y si realmente me va a interesar. Pero bueno, casi siempre, por lo menos le doy una oportunidad, pero no me los bajo sobre la marcha. Yo me suscribo para no perderles la pista. Y luego hay días concretos que digo, bueno, voy de los nuevos, voy a ver si escucho alguno. Entonces ya entras en uno cualquiera, ¿no? Se empiezas a mirar, entro y miro. Entonces ya me descargo, no el primero ni el último, sino uno que me llame la atención por el título. Porque para conocerlo, ¿no? Pues por lo menos que lo que vaya a escuchar me interese. Luego ya, según el contenido de los demás, según el podcaster, la voz, no sé, yo que lo miro todo.
Y ¿a cuántos podcasts dirías que estás suscrita?
Hubo 400 y pico.
¡Wala!
Pero están ahí, pero muchos no los he escuchado, ¿no? Pero lo voy metiendo.
Sí, sí. Yo tengo 100 y ya me parece que ya no puedo manejarlo.
También es verdad que es por etapas escuchas más unos que otros. Dejas de escuchar algunos que escuchabas siempre sustituyes, pero no los quitas porque luego al tiempo vuelves. Es como... Bueno, a mí me pasa.
Sí, yo también lo he comentado varias veces que yo voy un poco por feeling. ¿Qué te apetece escuchar esta noche o qué te apetece escuchar? Hay días que te levantas con ganas de podcast de humor y hay días que te levantas así como un poco melancólico y te apetece escuchar un podcast que te cuente la infancia de alguien o una historia, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo que bueno, también tengo mucho por descubrir y a mí me gusta ir acumulándolos ahí.
Pero mira, a mí me ha pasado lo que comentabas de que cuando sale un podcast nuevo y a lo mejor te dan un enlace que no puedes abrir en el móvil porque por diferentes motivos está alojado en un sitio que no permite que lo abras desde el móvil sin la aplicación o estas cosas que pasan, me parece muy frustrante porque a lo mejor te apetece mucho escuchar ese audio y luego tienes que irlo buscando manualmente. Y sí. Recuerdo en el último vuelo que tomé para venir aquí a España, bueno, tenía wifi en el avión y vi un vídeo que me interesaba. Y el vídeo, la verdad es que es simplemente una persona hablando con una imagen de fondo. Y lo subí también en podcast. Y el vídeo, como el wifi del avión va como va, pues no me cargaba. Y en el link, en la descripción, sí que ponía el enlace al podcast, pero el podcast no me abría porque no tenía la aplicación de ese servicio. Entonces recuerdo estar en Google Podcast, que sí, en Podcast Republic, buscándolo manualmente para poder abrirlo y escucharlo. Y es un poco rollo. Yo creo que hay que intentar facilitar al oyente lo más posible porque los oyentes de podcast así comparados con otros... consumidores de contenido son pocos aún y cuanto más fácil mejor.
A mí los que más me producen problemas son los que están en Spotify, porque después no los encuentro en el podcast, porque claro, Spotify me consume datos y yo no tengo tampoco tantos datos, ¿vale? Entonces en el trabajo no tengo el wifi y es donde más escucho, entonces al final intento ver si tengo en el podcast o si está en Google Podcast, que es más fácil a veces, pero si no, muchas veces lo dejo.
¿Sabes por qué? Y ahí si lo dejas, pues ese podcaster ya ha perdido no una escucha, porque a lo mejor te gustaba eso que ibas a escuchar y ya te quedabas, ¿no?
Bueno, depende, porque si vuelvo a encontrar un enlace de mismo, igual en otro momento, pues haga el esfuerzo o me encuentro en otra situación.
Sí, pero a ver, tú sí, porque eres podcaster, pero un oyente, si no se lo pones fácil, es como cuando entras en una página web porque estás buscando información y la página web tarda 30 segundos en cargar, pues la mayoría de los 10 segundos nos vamos a otro lado.
No, está clarísimo.
Lo que sí está bien del tema de las web, mira, yo he empezado un nuevo podcast hace poco y en principio lo tuve alojado en Libsyn, que es la plataforma que utilizo con pista de aterrizaje normal. Pero bueno, luego por problemas de espacio y tal, me mudé a Blueberry. Y Blueberry lo que hace que está muy bien es que te crea tu propia página web. Es decir, no se llama, por ejemplo, mi otro podcast se llama En Grado de Tentativa, no se llama engradodetentativa.com, sino que se llama engradodetentativa.blueberry.net, pero lo que me gusta mucho de esa página web es que no necesita ningún tipo de mantenimiento, es un WordPress, igual que el WordPress que tengo con pista de aterrizaje. Lo que pasa que ya viene hecho, ya viene con una plantilla y no te tienes que complicar mucho, no tienes que pagar hosting extra, sino que con tu plan de Blueberry lo tienes todo. Y lo que más me gusta es que hay un widget de Blueberry que además creo que es libre, que se puede poner en WordPress, en cualquier otra web, aunque no estés alojado con ellos, que te da diferentes opciones para suscribirte y para escucharlo. Por ejemplo, si yo entro en engradodetentativa.blueberry.net, a la derecha, a la izquierda tengo como todos los episodios que he ido publicando y a la derecha tengo un widget que pone suscríbete y tienes varias opciones. En Apple Podcast, en Android, si haces clic en Android te sale la aplicación de podcast que tú tengas. Puedes suscribirte por email, puedes suscribirte en Google Podcast, puedes suscribirte en Spotify, puedes suscribirte vía RSS... y no sé si tengo alguna opción más, y puedes suscribirte con el feed directamente. O sea que eso me parece muy un movimiento bastante inteligente, porque, por ejemplo, yo si voy a compartir un podcast nuevo, voy al grupo de Telegram de la Unión Podcastera y en lugar de decidir yo qué enlace pongo, si pongo el enlace de Spotify, por lo que tú comentabas antes, o pongo el enlace de Google Podcast y la gente no tiene ese enlace, o a lo mejor si pongo el feed hay alguien que no sabe dónde tiene que poner ese feed y cómo puede hacer que ese feed funcione, pues directamente pongo la página web y ahí la gente elige desde el dispositivo que se quiere suscribir. Y eso me parece genial.
Es súper interesante eso. Uh-huh. Pues a ver si hay más que lo implementa.
Pues creo que es un widget, creo que es libre, ¿eh? Creo que puedes tenerlo aunque no estés alojado con ellos. Si tú tienes una página web, si tienes un WordPress, un blog, lo que sea, creo que puedes poner este widget. No estoy del todo segura, pero me parece que sí.
Bueno, lo miraré a ver. Bueno, pues entonces, bueno, quedamos un poco claros de que ahora las cosas han cambiado y ya no nos hace falta tener una web sí o sí, o por lo menos las dos creo que más o menos pensamos, ¿no?
Sí.
Pero hay casos en los que sí es necesario, ¿no? Y también hay que comentarlos porque no todos los casos son iguales. Por ejemplo, si tienes una red de podcast, sí o sí necesitas una página web para poder presentar todos los podcasts que tienen, información de la red, quiénes la forman y en sí el proyecto, ¿no?
Sí, yo ahí sí que lo veo más necesario también porque una red de podcast es algo más profesional y cuando digo profesional no estoy hablando necesariamente de que tenga que haber dinero de por medio, pero sí que, bueno, ya es un conjunto de personas que trabajan juntos para un fin X y que ya se les identifica como una marca, ¿no? O sea, tú, si por ejemplo vas a, pues no sé, a la red de podcasting de... Espera, que se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama la de Pedro Sánchez, tío?
AV Podcast.
Eso. Vale, repito. Si por ejemplo tú vas a AV Podcast, pues esos podcasts los puedes obviamente escuchar por separado, pero ya los asocias, las propias carátulas del podcast, las propias entradillas, ya las asocias, ¿no?, con AV Podcast. Entonces, independientemente de que tú los conozcas por separado y escuches unos y otros no, yo creo que ahí ya necesitan una imagen de marca y una web pues ayuda con eso.
Exacto, exactamente. No, además los identificas un poco y si escuchas alguno de una red, vas y miras a ver qué más tienen, ¿sabes? Es como una forma de encontrar los distintos podcasts que tienen. Luego lo mismo pasaría, pues, como por ejemplo la Unión Podcastera, que es una comunidad realmente, y para lo mismo, realmente para conocer el proyecto en sí, quiénes somos, cómo puedes ayudar, y en nuestro caso incluso hasta poder ver los podcasts de todos los componentes porque tenemos el directorio.
Exacto, es que yo creo que en el caso de la Unión Podcastera, la Unión Podcastera es mucho más que un podcast. El podcast es algo ahí, que está ahí, pero quizás es... O sea, no representa la totalidad de lo que es la Unión Podcastera. Y lo que comentabas, por ejemplo, el directorio. El directorio no son podcasts que pertenezcan a una red. La Unión Podcastera no es una red de podcasting. La Unión Podcastera lo que ha hecho es crear un directorio donde la gente puede subir su podcast para que otras personas lo conozcan. Entonces, pues eso, creo que para noticias, para el tema de la newsletter, para el tema del directorio, obviamente para seguir los episodios, si quieres más información sobre los episodios, o para, bueno, cosas que hemos hecho en el pasado como el maratón, sorteos, concursos, este tipo de cosas, ahí ya es más, es un proyecto quizás más grande que un podcast.
Hombre, evidentemente, es que el podcast es un proyecto, o un subproyecto, si lo quieres llamar.
Sí.
¿No? Realmente el podcast es un punto de unión, ¿no? Exacto. Y entre todos pues hacemos distintas cosas. Y entonces tienes que tener un sitio donde aterrizar, que viene a ser la web.
¿No? Efectivamente.
Luego, otro caso en el que yo, por ejemplo, pienso que sí que necesitas la web es cuando evidentemente tienes un negocio y el podcast es más bien como una herramienta más de marketing o para llegar al cliente dando un contenido distinto. Puede ser que ya tengas la web, por lo cual ya no es que la necesites, sino que ya la tienes montada, o que comiences el podcast a la misma vez, ¿no? Pero ya tienes otra finalidad.
Sí, ahí quizás entramos un poco en el territorio de la marca personal y de poner tu nombre en internet y estas cosas. Porque realmente hoy en día, si no tienes una página web y quieres ofrecer algún tipo de servicio, yo creo que es necesario una página web, pero un .com, o sea, una página web bien hecha y ya como marca personal.
Sí, sí. Luego, por ejemplo, también otro caso en el que puedes necesitar una web es cuando ofreces más contenido distinto al que das en el audio o el mismo pero ampliado, que también hay, ¿no? U otros servicios, pero bueno, muchas veces no tienes que ofrecer otros servicios, simplemente lo mismo que pues lo amplías o creas pues a lo mejor post aparte del audio, entonces ahí sí que te conviene tener tu página web.
Claro, porque no olvidemos que una de las cosas de las que nos quejamos, entre comillas los podcasters, que nos quejamos de muchas cosas, y esta es una de ellas, es de que hoy en día no es tan sencillo encontrar un podcast a través de Google. Sin embargo, si tú tienes un blog donde simplemente haces una transcripción, por ejemplo, del audio de tu podcast, es muy posible que haya gente buscando en Google información sobre ese tema y llegue a ti. Es muy posible que llegue a través de un blog escrito y que luego le dé una oportunidad a escucharte y en lugar de leer, pues te escuche pues eso, como oyente, ¿no?
Sí, sí, eso son diferentes formas de ver un poco el tema.
Una cosa que yo estoy planteándome, cuando abrí la página web, la abrí como pistadeaterrizaje.com y ahora que tengo más proyectos, me estoy planteando qué voy a hacer con esos proyectos. Entonces creo que es importante, antes de abrir una página web o no, pero si vas a abrir una página web para tu podcast, no sé qué tan buena idea es darle el nombre de tu podcast, porque creo que te limita un poquito. Yo ahora me estoy viendo limitada. Si yo, en lugar de haberla llamado pistadeaterrizaje.com, la hubiese llamado, yo qué sé, lashistoriasdeandrea.com, pues a lo mejor ahí podría englobar más de un podcast, ahora que tengo dos. Entonces creo que esto hay que pensarlo y de hecho me estoy planteando dejar de lado pistadeaterrizaje.com y hacer algo más genérico para poder tener todo el contenido en uno, incluso algún artículo que he escrito para la newsletter de la Unión Podcastera. Creo que sería interesante tenerlo todo en un lugar, por si hay alguien que, yo qué sé, te sigue por ser tú, que esto es muy del podcasting.
No, pero ahí tiene... Yo pienso exactamente igual. De hecho, yo me empecé a hacer una incluso, ya hace tiempo. Bueno, no hace tiempo, el año pasado. Pero precisamente porque tenía tres podcasts, ¿no? Tenía Super Lunes, Vacía tu Bandeja y Experimenta con Jackie. Y necesitaba un sitio donde pudiera englobarlo todo, ¿no? Y las colaboraciones que hace. Entonces, tenía claro que necesitaba hacer tener una web personal. Vale. Ahí ya linko también ese, voy después, tengo los links para las páginas porque ya las tenía. Yo tenía una página, pues no la voy a dejar de hacer. Pero sí considero cada vez es más importante el ver, yo por ejemplo como oyente, de decir, pues ¿qué más tiene Andrea, no? Voy a ver. Uh-huh. Y si tuvieras una página web, que a lo mejor fuera Andrea Soafi, pues podría ver todo lo que haces, ¿no? Y yo pienso que eso es mucho más interesante hoy en día que tener una página web por cada podcast, porque el caso es que tú, cuando empiezas, empiezas con tu podcast y es lo más importante. Porque claro, entras en este mundo, tienes tu podcast, tu proyecto, lo das todo por él, pero claro, llega un punto en que pues quieres hacer otras cosas. No dejarlo de lado, pero sí ampliar y ver otro, hacer otros registros, colaborar con este, con el otro, entonces ya no lo ves igual.
Exacto. Yo creo también que al principio, pues que... Una moto. Espera que pase. Yo creo también que al principio quizás si piensas, bueno, ¿quién va a meterse en una página web que tenga mi nombre, no? Si no me conoce nadie. Te planteas un poco que empiecen a conocer tu podcast y a raíz de conocer tu podcast te conocen a ti, no es al revés. No es que te conozcan a ti y luego conocen tus proyectos. Muchas veces es al revés y por eso también nos sentimos un poco... Como que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Poner nuestra página web con nuestro nombre. Como que suena un poco así como a delirios de grandeza. Pero la verdad es que luego me parece bastante útil por lo que dices. Es como una especie de agrupar todos los proyectos en los que tú participas y conseguir que lleguen a más gente. Si hay alguien que te sigue, por ejemplo, por Vacía tu bandeja y de repente le dices que estás colaborando en el podcast de la Unión Podcastera, pues a lo mejor atraes a algunas personas. O si de repente escribes un artículo para el newsletter, a lo mejor les interesa leerlo simplemente porque te conocen, porque se fían de tu criterio, de las cosas que dices y al fin y al cabo porque te siguen, ¿no? No estamos hablando así como en plan a gran escala, porque bueno, todos estamos más o menos empezando en esto del podcasting, pero bueno, si hay un par de personas que lo hacen, yo creo que ya es facilitarles también el trabajo, de que lleguen a tu trabajo.
Es que realmente, a no ser que seas una persona conocida de antes, ¿no? Que el podcasting hoy en día cada vez hay más personas que son conocidas y que entran en esto del podcast, pero no como nosotras. Tu primer podcast es como tu presentación y es por el que te das a conocer. Evidentemente, yo no tengo muchas descargas ni nada, pero tampoco las necesito. Es decir, con lo poco que me escuches, yo estoy contenta, ¿entiendes? Pero sí considero que a medida que uno va evolucionando y vas haciendo más cosas, tener un sitio donde poder tenerlo todo, yo creo que es interesante. De hecho, yo la mía la tengo, pero tengo que cambiar porque ya experimenta con Jekyll, ya no lo hago. Está ahí, pero no es un podcast que esté activo hoy en día. Y bueno, tengo la colaboración de la Unión y una otra cosa que quiero hacer, por lo cual he de modificarlo un poco.
Entonces, esa era mi siguiente pregunta. ¿Es algo que te planteas hacer? Agrupar todo o aglomerar todo en un solo sitio, aunque luego ese sitio a través de links te dirija a otras páginas web.
Sí.
Okay.
De hecho, lo tengo, lo puedes mirar si quieres.
¿Cuál es la dirección?
Bueno, no le puse mi nombre, sino mi mi alias, que sería lormesaudiostudio.com. Le puse.
Ah, y entonces lo has hecho así con links.
Bueno,
ostras, qué guapa, ¿no?
Una página, una presentación, tengo debido lo, una lista de episodios, pero luego en el menú sí que tengo el link a cada página.
Sí, sí, lo estoy viendo. Que además, por cierto, de cara a ahorrar dinero, si haces una página web con tu nombre o con tu link y ahí pones todo lo que tú haces, te ahorras las otras páginas de, pues eso, pista de aterrizaje, en grado de tentativa, el no sé qué más. Que al final, oye, aunque sean 20 euros al año, son 20 euros que te ahorras teniendo solo una, ¿no?
Sí, evidentemente.
Oye, está muy, muy guapa. Está así como minimalista, me gusta mucho.
Bueno, es en Jekyll. Cuando todavía hacía cosas con Jekyll.
No sé qué es Jekyll, pero los colores me encantan. Es así como muy, ya te digo, minimalista con el verde, con el gris.
Es un generador de página web estática.
Ah, ok.
Vale, no estás yendo con WordPress.
Es como WordPress.
No, exactamente.
No, ok.
Son archivos de texto.
Ok.
Y
muy chula.
Pasa que
pues yo también me lo planteo cambiarlo, sí. Creo que es buena idea.
Vamos,
y ahí directamente diriges a la persona, al oyente, a un solo sitio. Luego ya desde ahí, pues, bicheando, navegando por la web, va descubriendo poquito a poco todos tus proyectos.
Sí.
Entonces yo no sé si nos estamos contradiciendo, Laura. Porque hemos dicho que no es necesaria y sigo pensando que no es necesaria. Es decir, que si no quieres, no tienes que, no es obligatoria. Pero me da la sensación de que es recomendable. O sea, de que de cara, sí que puedes empezar con un proyecto pequeñito, pero de cara, si llevas ese proyecto de manera seria y quieres que crezca, me parece que es muy buena idea tener una página web. No sé si tú lo ves igual.
Bueno, yo lo que pienso es que más que tener una página web de cada podcast que haga, quizás es mejor trabajar el podcast para que te escuchen, compartirlo y tal, ¿no? Basarte a lo mejor en una de, no sé, en las redes sociales que te vayan mejor, lo que sea. Y luego, cuando ya empiezas a hacer otras cosas, entonces hacer una página web para englobarlo todo.
Uh-huh.
O sea, yo soy más partidaria de eso. Si fuera a empezar ahora, lo haría de esa manera, porque pierdes menos tiempo.
Sí.
Y el tiempo que pierdes en hacer la página web y estar subiendo las cosas y tal, pues lo dedicas a promocionar el podcast por otro lado. O a crear más contenido.
Totalmente. Y esa página web que lleva tu nombre, luego, por ejemplo, si tienes dos o tres podcasts diferentes, ¿subirías el contenido? ¿Cómo lo harías para manejar el contenido? Porque sí que es cierto que, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me da un poco de pereza el subir el audio al alojamiento y luego tener que crear un post en WordPress. No sé si tú lo haces diferente.
No, Yo, por ejemplo, la de vacía sí que hago un post con cada uno. Lo estaba haciendo así, aunque no está actualizada, los últimos no lo he subido. Pero en esta general que te digo yo, lo que pongo, o yo lo que he pensado, es poner las listas. ¿Sabes? Lista de todos los episodios. Sándwiches con la lista de todos los episodios.
Pero que se puede escuchar desde ahí.
Sí, puedes escucharlos todos, pero están, es como un listado de episodios.
Ok. ¿Y qué tienes que hacer para poner...? Quiero decir, ¿no tienes que subir un post
no,
manual?
No, porque yo lo que tengo no es un post. Es, sí, es como una página estática, se podría decir. Pero lo que tienes ahí es un widget que se te va alimentando según tú vas...
Oh, automáticamente.
Claro, lo haces una vez y ya está. Es una carta de presentación, se podría decir. Oh, una página de presentación. La que yo he hecho es así. O sea, no tiene más ciencia. Sin embargo, la de vacía sí que tengo que estar haciendo un post en cada uno, poner el player y todo el tema este.
Vale. Sí, no creo. Estaba viendo en tu página web cómo lo tenías. No sé si ya lo tienes así.
Lo tengo así. Lo que pasa es que estuve probando y puse la de iVoox, puse la de Audioboom y puse la otra... No sé de cuál era, si era de Spreaker o de qué. Para ver cuál quedaba mejor o cuál... me gustaba más. Y tengo las tres. Si te das cuenta, son diferentes listas.
¿Pero dónde lo tienes?
En la página principal. Empiezas a bajar.
¿Puedes escucharlos en...?
Sí.
Ah, ya lo veo. Vale. Había que bajar un poquito por abajo. Ah, vale, ok. Pero no queda mal. Como son listas realmente, o sea, el diseño es un poco diferente. En uno se ve el logo más grande, pero queda bien.
Porque son de páginas distintas. Lo que pasa es que como no sabía cuál poner, digo, voy a probar y ya miraré.
No, pues creo que está muy bien y creo que es buena idea porque te quita trabajo. O sea, definitivamente yo creo que cuando ya empiezas a tener más de un proyecto tienes que simplificar mucho para poder mantener varios vivos, ¿no?
Claro, ese es el tema, que empiezas a dedicarle tiempo a otro. Y a la cosa se complica.
Siempre se complica. Al final nos complicamos la vida nosotros mismos.
Sí, sí. Pero es inevitable, ¿eh? Porque el que más, el que menos, empieza con uno y acaba con varios. O participando en otro. Eso...
Sí, y que esas cosas están bien, ¿no? Porque a lo mejor si participas en el podcast de otro... pues la audiencia de esa persona no te conoce, te das a conocer de esa manera, pero a lo mejor a tu audiencia es un tema que también le interesa y ahí te va siguiendo. Yo también, la verdad es que lo venía pensando desde hace unas semanas, de englobarlo todo en un sitio. Y esta idea que me has dado de las listas de reproducción me gusta, ya te preguntaré cómo se hace. Vamos a tener que hacer un tutorial de eso.
Sí, tú me preguntas y te digo.
Vale.
Sí, es muy fácil, solo tienes que poner un widget nada más, tienes que poner... ¿sabes? Sí, copias el código y lo pones y ya está. Es bastante más fácil de lo que parece.
Yo es que soy un poco torpe. Mira que la página web me la he hecho yo, pero ya te digo que a base de prueba y error. Si me preguntas cómo lo he hecho, no lo tengo tan claro.
A mí cada vez me da un poco más de pereza, ¿sabes? Estar investigando.
Tío. Luego al final no estás conforme y quieres cambiar esta cosita pequeñita, no sé. Yo es que me obsesiono un poquito.
No sé, yo como llevo un año bastante mal con el PC y con los sistemas operativos, mientras menos tenga que estar tocando, claro, mejor.
Sí, no vaya a ser que se quede ahí, que se rompa. Si no está roto, no lo arregles, dicen.
Sí, no lo toquen, ¿no?
Exacto. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos expresado nuestra opinión, que como siempre repetimos y enfatizamos de que esta es nuestra opinión, tu opinión como oyente puede ser diferente y de hecho si es diferente nos gustaría que nos lo contases y nos dijeses por qué crees lo contrario y así poder tener una discusión sana y una discusión de que en la que los dos podamos aprender, ¿no? Por los dos lados, los que creemos que no es absolutamente necesaria y los que sí. Y yo diría que el mejor lugar para tener esta conversación es el grupo de la Unión Podcastera en Telegram, @unionpod, donde ya somos casi 370 miembros, ¿puede ser?
A ver, pero lo digo sobre la marcha.
Vale.
A ver si sale aquí.
Yo creo que ya estamos
371.
Rozando... 371. Buah, estamos rozando los 400. Yo no sé, yo creo que para los 400 tendremos que hacer algo especial, ¿eh, Laura? Vete pensando.
Ya le damos al tarro, ¿eh? Sí, sí. No, pero la verdad es que va creciendo día a día.
Sí, sí.
Y bueno, sí, la verdad es que estaría bien que la gente compartiera, pues, lo que piensa al respecto, que además es un tema, yo creo, que ya ha salido más de una vez incluso, creo yo.
Sí, es una duda bastante frecuente. Pero bueno, no solo de podcasting vive el grupo de la Unión Podcastera, porque anoche estaba leyendo y estábamos incluso hablando de las diferencias entre el español de un sitio, que si el castellano, que si cómo utilizamos los acentos, cómo utilizamos las palabras. Y la verdad es que es un grupo en el que, como poco, si lees, aprendes bastante.
Sí,
porque
sí.
Hay gente, la verdad, bastante, bastante ducha en muchos temas.
No, y que saben de cosas que uno a lo mejor no sabe.
Sí, sí. Por eso, de diferentes entornos, de diferentes disciplinas y la verdad que
sí,
está,
sí,
está
estuve
muy
leyendo,
interesante.
Estuve leyendo también la conversación y la verdad que fue para mí de madrugada, ¿no?
Sí, para mí también.
Y estaba muy interesante, la verdad.
Sí.
Así que les animamos a que, si no están en el grupo, pues que están tardando.
Y que nos sigan también en redes sociales, @unionpodcastera en Twitter y en Instagram. Y por supuesto que participen en los hilos que creamos los lunes con #lunespodcastero para que puedan promover y dar a conocer sus episodios. Sobre todo cuando el podcast es nuevo, cuanta más gente lleguemos mucho mejor. Y así, bueno, dar un empujoncito que es la idea.
Exacto, y también la newsletter si quieren estar un poquito enterados del mundo del podcasting y estar al día, pues que se suscriban a la newsletter, ¿no?
Y para suscribirnos a la newsletter vamos a unionpodcastera.com.
Sí, exacto. Allí en la página principal tienes el acceso para suscribirte.
Vale, unionpodcastera.com directamente, newsletter UP. Lo único que necesitamos es un correo para poder, un email, una dirección de correo, para poder enviarte la notificación de que ha salido la newsletter a tu email y así que no te pierdas nada. Que
exacto.
Además están saliendo artículos bastante interesantes y creo que vamos a empezar por ahí también a hacer algún tutorial. Vamos a ver.
Estaría bien.
Vamos a ver qué sale este mes.
Bueno, ya veremos, ya los dejas aquí en agua.
Ah, claro, es que hay que suscribirse para verlo, si no te lo pierdes.
Sí, sí. Pues nada, pues yo creo que ya por hoy podemos dejarlo ya. Yo creo que más no tenemos que decir, no sé tú.
No,
y
nada más por mi
total
parte.
Que al final la pregunta no la hemos respondido realmente. Porque no
yo
saben.
Creo que lo dijimos al principio, que es una de las preguntas que no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Todo
exacto.
Depende de tu flujo de trabajo y para lo que tú quieras tu podcast, cómo lo enfoques.
Exacto, pero por lo menos esperamos que le hemos hecho reflexionar, ¿no?, a la gente, que eso sí, porque puede que haya gente que no se lo haya planteado y por lo menos pues que le eche un pensamiento al tema.
Exacto. Y a todos esas personas que están empezando o pensando en empezar un podcast, pues que se planteen también si quieren hacer la newsletter, que se planteen un poco también ya no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo hacia dónde van o hacia dónde, cuáles son sus objetivos con ese podcast y que puedan hacerlo desde el principio de la mejor manera, porque lo cierto es que luego una vez tienes pues una web por aquí o lo tienes montado de diferente manera, ya se complica un poco, ¿no? Para bueno, ya tienes que hacer cambios, básicamente.
Sí, siempre. Mientras más claro lo tengas del principio, lo cual no siempre es fácil,
no.
Siempre será mejor. Aunque cambios vas a hacer porque vas evolucionando y bueno, vas tirando hacia un lado a otro.
Uh-huh. Claro.
Pero bueno.
Bueno, pues nada más. Hasta aquí este episodio de la Unión Podcastera. Yo creo que ya nos despedimos, Laura, hasta
sí.
El siguiente, ¿verdad?
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.